Tenemos en este caso la oportunidad de hablar nuevamente con él, así que saludamos al ministro. Ministro, gracias por atendernos. Fabio Romano, Fabián Galarraga, desde Entre Ríos, Concepción del Uruguay, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
No, por favor, un gusto hablar con ustedes.
Bien, bueno, ministro, creemos que hoy hay una esperanza en lo que es el tratamiento del COVID y demás, y se ha avanzado mucho sobre el tema de este suero equino. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito en qué situación está hoy?
Sí, la verdad que estuvo muy bueno que recordaras justamente el momento que se había anunciado, porque en ese momento la prueba era de laboratorio.
Así es.
Se había visto que si uno ponía en contacto el virus con anticuerpos producidos por caballos, anticuerpos policlonales que producen los caballos cuando se les inocula la proteína del virus, ahí se había demostrado que había un gran efecto de los anticuerpos de caballo para bloquear al virus, ¿no?, para neutralizarlo. Uh-huh. Y se hablaba de un 60% más efectivo que el plasma de personas recuperadas. La verdad que en ese momento era un ensayo de laboratorio, y durante todo este tiempo, ese 16 de junio hasta que de julio hasta que se fue implementando el ensayo clínico, tuvimos esa expectativa, ¿no?, de que funcionara con pacientes, ¿no?, con los enfermos. Uh-huh. Y bueno, esto ya terminó el mes pasado, en diciembre, y los resultados fueron muy buenos. A las 7, 14 y 21 días se pudo observar una disminución muy importante de lo que era la mortalidad, un 45% menos de mortalidad, menos pacientes que pasaron a terapia intensiva, un menor uso de respiradores para aquellos que se les había suministrado este suero equino hiperinmune, que básicamente suero que contiene anticuerpos contra el COVID, en este caso producido por caballos.
Ministro Fabián Galarraga, mucho gusto. Esta circunstancia de la que estamos hablando, mejor dicho, o esta alternativa, se aplica en tratamientos de personas que están infectadas, ¿verdad?, de gente que está contagiada. Lo digo porque la cuestión preventiva piensa mucho gente también, y así también se cometen algunas locuras.
Sí, claramente, esto es para pacientes moderados y para pacientes que cursan la enfermedad en forma severa.
Claro.
Es decir, nos imaginamos, y así fue el ensayo clínico, con pacientes que están hospitalizados. Ustedes saben que un 5% de aquellos que padecen la enfermedad, aquellos que se contagian, son hospitalizados, solo el 5%. Y sobre ese 5% es aquellos a quienes se les aplica esta terapia. Después, para pacientes que son leves, ¿no?, imagínate, pacientes leves, en ese caso tenemos una alternativa que es el plasma de pacientes recuperados. Uh-huh. Ya no es el suero equino hiperinmune, o sea, un suero de caballo, sino sí, suero de plasma de pacientes que han sufrido la enfermedad, que tienen anticuerpos, y que si se les suministra a pacientes leves, en un 60% se evitan complicaciones. Esto fue un ensayo clínico también muy detallado que hizo el doctor Fernando Pollack, que fue publicado en una de las revistas de medicina más importantes del mundo y que inclusive mereció un artículo también en el New York Times hace unos días. Uh-huh. Así que hoy en día, digamos, lo que ha hecho la ciencia argentina nos permite tener para pacientes leves, hablo siempre de pacientes, aquellos que ya están sufriendo la enfermedad.
Claro.
Tenemos el plasma de pacientes recuperados, y para aquellos pacientes que están en un estado más complicado, sí, moderados o severos, uh-huh, tenemos el suero equino hiperinmune.
Ahora, ministro, ¿cómo sigue esto? Porque obviamente tiene que ser autorizado por la ADMAT. ¿Cómo sigue? Porque esto, como usted decía, ha causado mucha repercusión en el mundo respecto al tratamiento a aquellos enfermos con COVID con suero equino. Ahora, ¿cómo sigue para que esto se transforme en un tratamiento?
No, ya está aprobado por ADMAT,
y
se está comenzando a distribuir por los hospitales el Ministerio de Salud acordó con la empresa que lo va a comercializar. Ustedes saben que es un desarrollo que involucró a instituciones públicas como el CONICET, el Malbrán y la Universidad de San Martín, y este conjunto público se asoció con dos empresas, una es Inmunova y la otra es Biol. Biol es la que provee todos los equinos. Bien, este producto está aprobado por ANMAT y la empresa que lo comercializa, que es ELEA, acordó con el Ministerio de Salud distribuir en las provincias de acuerdo a la casuística, ¿no? A ver cuántos enfermos en ese estado hay en cada provincia. Bueno, se le va a ir suministrando a las autoridades provinciales, a los hospitales, el suero equino hiperinmune. Ya está disponible. Y después también se va a poder tener acceso a través de lo que son las obras sociales y prepagas. Lo que no va a haber acceso es en forma individual. O sea, uno no va a poder comprar el suero equino hiperinmune en forma individual en una farmacia. Lo que va a hacer es, se lo va a suministrar a través de los que son efectores del sistema de salud.
Usted sabe que yo pensaba anoche, cuando un poco imaginábamos esta conversación con usted, las cosas de la vida, ¿no?, que no son muchas veces casuales sino causales. Mirá si era importante tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología y si era importante tener un Ministerio de Salud. Parece mentira cómo nos ha pegado la pandemia una cachetada en ese sentido, y uno no deja de pensar, y esto ya lo convierto en una pregunta o por lo menos en un pedido de reflexión para usted, bueno, que afortunadamente nos tocó dentro de la desgracia del mundo, podríamos decir, a nosotros nos tocó este tiempo con un gobierno que tiene para el Estado argentino esta mirada.
Sí, no lo dudes, ¿no? El Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud no habían estado presentes en la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, por, ustedes saben, el achicamiento del Estado, el desprecio de alguna manera de la actividad que tiene el Estado Nacional en dar soluciones a los argentinos. Bueno, esto por suerte se pudo reponer el 9 de diciembre del 2019, cuando comenzó este gobierno. Y yo recuerdo, mirá, el 9 de marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia, nos reunimos con cerca de 30, 40, todavía no estaba la cuarentena, 30, 40 representantes de laboratorios, de empresas farmacéuticas, investigadores, biólogos, biólogos moleculares, y recuerdo que Fernando Goldbaum, que es el director de Inmunova, se fue de la reunión a eso de las 7 de la tarde, 8 terminamos, y dijo: yo voy a hacer el suero hiperinmune a partir de anticuerpos policlonales, y se fue con esa idea, y prácticamente 9 meses después tiene, de lo que era una idea y un prototipo, se logró llegar a un producto que hoy disponen los argentinos. Y en esta misma dirección hay que destacar otros, ¿no? Porque, por ejemplo, los kits de diagnósticos serológicos, o sea, los que detectan anticuerpos, desarrollados por investigadores argentinos, hoy en día ya hay, se han producido 1 millón de determinaciones que están, se han sido utilizadas en el país por distintos hospitales y efectores del sistema público, y también los de detección de genoma de virus, también desarrollado por investigadores argentinos, por científicos, hay también 1 millón, y son, por ejemplo, la base de todo el sistema de detección que se está usando en muchos lados del país, como por ejemplo en el operativo de la costa, ¿no? El operativo de en la provincia de Buenos Aires, de la zona de balnearios. O sea que hay muchas contribuciones que eran en aquel marzo, era un prototipo, una idea, y que finalmente no solo lo logramos producir, lo logramos desarrollar, sino que aparte lo pudimos llevar a los hospitales, ¿no? Producir miles de unidades.
Ahora, es increíble el desarrollo de los científicos argentinos, ¿no? Más, en este caso, con un apoyo, como decía usted, desde lo que es el gobierno nacional. Ahora, sorprende porque se ha aportado, pues no quedamos solamente, como decía usted, en el tema del suero equino y demás. Hay un montón de avances que se han hecho, avances científicos en la República Argentina, y que hoy son prácticamente usados en prácticamente todo el mundo. Digamos, la importancia en 6 meses de los investigadores y del gobierno, en este caso, como para aportar a esto que nos ha tocado vivir a todo el mundo?
Mirá, le doy otro ejemplo que seguramente ustedes lo habrán escuchado estos días, ¿no? Ustedes saben que hay variantes que están siendo observadas, variantes del virus que están apareciendo, como la variante esta que apareció en el Reino Unido, sí, que es más contagiosa, la de Sudáfrica, apareció una en Río de Janeiro y ahora otra en el Amazonas. Bueno, nosotros tenemos, a través del Ministerio, también financiada por el Ministerio, como todos estos proyectos que te comento, tenemos una red distribuida en todo el país que está haciendo vigilancia sobre estas variantes. En este momento ya, solo en diciembre han estado secuenciando alrededor de 170 genomas de virus y han detectado una variación que es muy que comparte características con las de Brasil, por ejemplo. O sea, esta red está hoy en día midiendo, secuenciando de genoma del virus de pacientes, buscando que no aparezcan, o que si están presentes o no en el país, distintas variantes que pueden ser complicadas, que pueden llevarnos a un mayor grado de contagiosidad, o bien de disminuir la capacidad de detección que tiene nuestro sistema de diagnóstico. Bueno, toda esta red de vigilancia de genoma de virus está implementada y está funcionando. O sea, que a medida que nosotros pasamos los días en esta vertiginosa situación de pandemia, hay un montón de gente que está trabajando y que está estudiando, sí, y que está mirando y nos está dando información para prevenir estas situaciones.
Ministro, uno no tiene la oportunidad de conversar todos los días con un hombre de la mesa chica del gobierno. ¿Qué expectativas hay respecto del proceso de vacunación en la Argentina, sobre todo mirando lo que ocurre en Europa? Hoy escuchaba hace un ratito un compañero que daba un informe que dice que en Italia están previendo una suerte de, o llámele toque de queda o cuarentena sanitaria o restricciones hasta abril. Tiene sentido porque va de la mano con el fin del invierno de ellos. ¿Qué cree usted o qué conversan que podría pasar aquí cuando llegue el otoño, invierno, digamos?
Bueno, nosotros la expectativa que había y que creo que todavía sigue de la mano del plan de vacunación es que uno llegaría al comienzo del otoño y principios del invierno, si ustedes quieren, con una proporción muy importante de la población de riesgo vacunada, ¿no? Ya sea con la vacuna de Sputnik V, la vacuna de Oxford AstraZeneca, que empieza justamente en marzo a ser distribuida en el país, está producida acá en Garín, en la provincia de Buenos Aires, por el laboratorio Max Science.
Discúlpeme, interviene el ministerio en esto, ¿no?, en la fabricación.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido financiar gran parte de la, o una parte importante de lo que es la tecnología que hoy dispone el laboratorio Max Science. No, este laboratorio tuvo el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica durante una fase de instalación de lo que es el laboratorio. Hoy el laboratorio ya es un laboratorio privado, pero parte de la tecnología fue adquirida con fondos del Ministerio de Ciencia en el periodo 2009 en adelante. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la empresa Inmunova, esta que desarrolló el suero quino hiperinmune, tiene financiamiento de parte del Ministerio de Ciencia del año 2009. Uh-huh. Y ahí trabajan investigadores del CONICET en Inmunova. O sea, hay gente que está fuertemente relacionada con el Ministerio de Ciencia. Y en el caso del laboratorio Map Science, parte de la tecnología que se ha adquirido también tiene, ha habido crédito del Estado, ha habido apoyo financiero del Estado.
Ministro, tema obviamente recurrente es el COVID, pero aparte de esto que hemos vivido en el 2020, El Ministerio ha trabajado en otros temas. Yo creo que por ahí usted en su momento había declarado hay que ganar el espacio, y bueno, la República Argentina ha avanzado y mucho sobre esto. Cuéntenos un poquitito sobre la tecnología que se está implementando con la suba de satélites y demás, pero cuéntenos cómo están avanzando en este tema, Ministro.
Sí, nosotros este año estamos planeando continuar con el la construcción del satélite Saviamar, que es el satélite que está, te diría, en los planes de este año, avanzar fuertemente. Es un satélite de observación que tiene por objeto obtener este datos sobre océanos. O sea, un tema muy importante para nosotros, por lo que es el conocimiento del mar argentino, un lugar de disputa territorial y geopolítica. Con lo cual creemos que el Saviamar es un punto importante. Esto es en cuanto a satélites. También tenemos pensado en avanzar en un satélite latinoamericano de meteorología. Es un satélite que tendría fondos de un organismo de crédito internacional, a la CELAC, y la CELAC encargaría a la Argentina la construcción, porque es el país que más desarrollo tiene en satélites de toda Latinoamérica. Y por supuesto estamos continuando con el poner en marcha lo que se había paralizado, que era el los lanzadores, ¿no? La posibilidad de que Argentina desarrolle sus propios lanzadores. Hoy en día vamos a, ustedes saben, tenemos que ir a Cabo Cañaveral, o bien a utilizar facilidades de la Unión Europea para poner un satélite en órbita. Ustedes saben que acá tenemos dos bases que están siendo puestas nuevamente, yo te diría, en acción, ¿no? Una es la de Pipinas, donde hay un centro espacial para lanzamiento, y la de Puerto Belgrano, donde hay otra base que se está acondicionando. O sea que son dos áreas, una es los satélites de observación meteorológico y satélite para el océano, el Saviamar, y por otro lado los lanzadores, ¿no? El tronador de que había sido descontinuado ante la época de Mauricio Macri. En el plano de la parte de telecomunicaciones, ustedes saben que tanto ARSAT como INVAP ya acordaron para la construcción de lo que sería el ARSAT-3, ahora tiene otro nombre porque la tecnología ha cambiado, pero lo que es en el imaginario nuestro, aquel ARSAT-3 que nunca hizo Macri.
Claro. ¿Puede decirse, ministro, que ha recuperado el Estado su relación con la comunidad científica argentina y también internacional, sobre todo en un contexto o en un ámbito que había tenido mucho exilio o autoexilio en los últimos años en función de poder encontrar mejores alternativas y mejores espacios de trabajo y desarrollo, ¿no?
Sí, hemos relanzado el programa Raíces, un programa que había sido de alguna manera discontinuado por las condiciones, ¿no? Si nadie quería volver a este país a hacer ciencia cuando se calificaba a los investigadores de ñoquis, se les cerraba las puertas de los lugares donde podían trabajar y se vivió en un estado de conflicto permanente con la comunidad científica. Entonces, nadie que esté en el exterior, investigadores jóvenes que van a especializarse, querían volver. Bueno, el programa Raíces está relanzado. Tenemos 8 jóvenes investigadores que están en Canadá, Estados Unidos, Israel, que van a volver. Ya algunos ya lo hicieron entre el 2020 y ahora comienza el 2021. Y aparte, toda la cooperación que teníamos con la comunidad científica internacional la hemos vuelto a potenciar. Así que las redes de científicos argentinos en el exterior están de nuevo vuelta en contacto con nosotros.
Ministro, muchas gracias por conversar con nosotros. Ha sido muy amable y bueno, gracias por atender con tanta deferencia también y con tanto tiempo a un medio del interior, como me imagino lo hará con todos seguramente.
Sin ninguna duda. Les mando un saludo y a disposición de ustedes cuando quieran.
Igualmente, un saludo a Nico, que es de su hijo, un gran abrazo también de parte de nosotros, que siempre nos da una mano. Así que muchas gracias, ministro.
Por favor, es nuestra función, la ciencia es para todo el país, no es para solamente la zona central.
Muchas gracias. Bueno, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Roberto Carlos Álvarez.
Roberto Álvarez, exactamente.